El tema de hoy es el cambio al que Dios invita. Entre varios elementos que se podrían señalar, hay un denominador común en la vida de las personas. Ese es el cambio, que ocurre aunque no siempre nos percatamos de ello. Todo cambio conlleva una modificación no imaginaria, ¿sí?, sino concreta y real con respecto de un primer estado o un estado anterior. Nuestro ser resulta de la suma de distintos factores, entre ellos la educación familiar, la formación académica, la formación laboral, las relaciones sociales que hayamos tenido y tengamos. Todo esto nos lleva a evidenciar lo que somos, decidimos y hacemos a diario. Superior a todos los cambios que se puedan dar en la vida, hay uno mayúsculo producido por Dios al proveer el Espíritu Santo a quienes lo deseen recibir. Por favor, acompáñenme a Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, ¿sí?, versículo 13. Aquí el que enseña es nuestro Señor Jesucristo y dice: pues si vosotros, esto es una conclusión, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este cambio del que estamos hablando es un cambio de carácter espiritual. Como tal, no resulta del fruto de nuestro esfuerzo y no nos es impuesto. Eso queda muy claro, resaltado hacia el final de la frase, hacia la frase final de este versículo, ¿sí?, que comunica en forma interrogativa una afirmación absoluta que quita todo lugar a duda. Dice: el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Fíjense en Hechos 2:39, por favor. Hechos 2:39, ahí cerquita, Lucas, Juan, Hechos. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 39. Allí dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. También en Primera de Timoteo 2:4, por favor, este es un versículo al que solemos recurrir seguido, por eso se los voy a ir leyendo. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual, Dios es el cual, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De Dios procede el llamado. De Dios procede la invitación. Él quiere que los hombres reciban el Espíritu de Dios, su Espíritu, y la salvación que Él brinda. Pero no se impone a nadie, ¿sí? Los que aceptan o los que aceptamos su invitación, recibimos todo lo que Él prometió. Los que aceptan, lo reciben. Esto es de carácter espiritual y dejó en manos de cada uno el demostrar la grandeza de los beneficios de ese cambio. Entonces, si queremos aprovechar al máximo lo que nos fue dado, entonces debemos aprender cómo hacerlo y no despegarnos de ello. Por y para ello, el Padre nos ha dejado un material para nuestro aprendizaje totalmente distinto a lo que conocimos hasta ahora, hasta ese momento. Esa es su palabra. Ese es el material. Ella, su palabra, también es de carácter espiritual, proviene de él, y es calificada por Dios como útil para desarrollar la educación acorde al llamamiento que aceptamos. Hoy nos vamos a detener un ratito en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, por favor, diríjanse allá. Dejen un señalador también, porque allí vamos a volver un par de veces. Vamos a seguir trabajando de un versículo por vez. Primero vamos a trabajar el 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este registro, aparte de informar categóricamente quién es el autor de toda la escritura, indica también la utilidad, el campo de aplicación donde genera provecho, según lo diseñado por su autor. Estamos familiarizados, de algún modo estamos familiarizados con los términos enseñar y corregir, pero con redarguir no tanto, es más. En nuestro idioma, esta palabra da una idea de oposición. Se la emplea o la podemos ubicar cuando alguien, uno, argumenta, entonces se arguye, ese es argumentar, ¿sí? Otro, refutando, oponiéndose, estando en contra, redarguye, da otros argumentos sobre y en contra de los primeros. En el griego, particularmente, se la emplea para reprender y acusar, como también para convencer y poner en evidencia. Ahora, el propósito de una redargución bíblica no es exponer un defecto. Esto es importante entenderlo. El propósito de una redargución bíblica no es exponer un defecto, sino llevar a que alguien deje de hacer algo fallido, sin provecho, que no agrada a Dios, y se decida hacer lo acertado y provechoso según el Padre. Por supuesto, esto sí le agrada. Fíjense, por favor, un minutito, vamos a Tito 1:9, hay muy cerquita de Timoteo, así que no van a tardar mucho en llegar. Tito 1:9. Timoteo, Tito. Y en Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí, convencer es la misma palabra traducida como redarguir que vimos en Timoteo. ¿Sí? Entonces es para que también pueda exhortar con sana enseñanza y redarguir a los que contradicen. ¿Ok? Obviamente acá también hay una común idea de oposición. Ya lo vamos a tratar y ver que, si bien es cierto, hay que ver las formas. Vamos a 1 Corintios 14, por favor. Ahí los espero porque está en otro lado. Está un poquito más lejos. 1 Corintios 14. Vamos a leer los versículos del 23 al 25. Gran capítulo realmente para ver ahora. Para estudiar también en casa. En 1 Corintios 14, en versículo 23, dice: si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no diráis que estáis locos? Totalmente. 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Aquí es de vuelta esa palabra, que en Timoteo dice redarguir, ¿sí? Por todos es redarguido, por todos es juzgado, ¿sí? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué forma de redarguir. Hermoso esto. La palabra profetizan en este contexto puede traer alguna confusión, un poco de confusión. En la Biblia, la manifestación a la que llamamos palabra de profecía es mencionada como profecía, ¿sí? En este caso sería profetice, ¿sí? Y puede ser confundida con el ministerio de un profeta, ¿sí? El Señor Jesucristo, a un profeta, lo llama directamente a la persona que llevará adelante ese ministerio. Si no es algo en la que no estemos todos anotados, es algo que corresponde y es otorgado por el llamamiento directo del Señor. Pero acabamos de leer que en el versículo 23 dice, sí, toda la iglesia se reúne. Es la reunión de la iglesia, no una congregación de profetas. Acá es la iglesia la que se reúne. En el 24 dice, si todos profetizan, como decía, no todos en la iglesia son profetas. Sin embargo, cada hijo de Dios que recibe el Espíritu que Él nos ha dado puede manifestarlo operando esta manifestación. Profecía. Palabra de profecía. Entonces, claramente se trata de la manifestación de palabra de profecía y no de la profecía de un profeta. Eso hay que tenerlo en claro. La posible confusión o esto que puede llegar a distraernos un rato también es aclarado al observar el contexto inmediato, que no trata sobre el ministerio de un profeta, sino sobre las manifestaciones del Espíritu en la iglesia. Ahora, estas manifestaciones de adoración en la iglesia, básicamente sabemos que son dos, lenguas con interpretación y palabras de profecía, ¿sí? Estas dos redarguyen a los presentes, convenciendo de la presencia de Dios en la iglesia. Inclusive a aquellos a los que le falta un empujón para animarse a aceptar la invitación del Padre. ¿Ven lo hermoso del diseño de Dios en estas manifestaciones? ¿Ven cómo opera esta redargución? Ahora, nosotros ya sabemos que las manifestaciones, todas ellas, deben ser ejercidas en el amor de Dios, en busca de dar edificación, exhortación y consuelo, en particular estas dos, ¿sí?, a quienes la reciben. La pregunta sería entonces, ¿cómo les parece que tiene que ser llevada a cabo una redargución? Obviamente, de la misma manera, en amor. Por esto, a esta palabrita, redarguir, a este concepto, a esta idea, no la debemos ver como un sinónimo de acusar, así con el dedo, ¿ok? Tampoco de reprender, o por una cuestión de poner en evidencia, sin pudor, sin preservarlo al otro. No lo debemos ver en ese sentido. Cuando se actúa de ese modo, estamos muy alejados del amor de Dios. Es otra cosa el amor de Dios. No es señalar con el dedo. Cuando nosotros vemos que hay algo que merezca ser cambiado en el otro, hay que elevarlo a Dios, después hay que acercarse al hermano y poder tratar esto en amor. Porque lo que buscamos es que el otro tenga el ánimo de hacer lo correcto y que agrada a Dios. Volvemos a 2 de Timoteo 3:16, por favor. ¿Me van siguiendo, más o menos? Ok, ya los voy a perder, no se preocupen, denme un ratito nomás. En 2 de Timoteo 3:16 hemos dicho que Dios destaca el origen de toda la escritura. Y luego de decir que es útil, enumera cada provecho, repitiendo antes de cada uno de ellos la misma preposición Para. Álvaro, ¿puede ser el primer gráfico en este momento? Ahí está, ahí se ve resaltado lo que acabamos de decir. ¿Sí? Entonces, esto, lo interesante, es que se presenta tanto en nuestras versiones, en castellano, y también en varios interlineales griegos. Y tiene un propósito. El propósito es de que nos detengamos a considerar cada uno de estos elementos, como estamos más familiarizados con enseñar y corregir, perdón, nosotros apuntamos a redarguir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con instruir en justicia? Algo interesante es que la palabra griega que se traduce instruir se emplea para señalar la educación de un niño. Miren qué amoroso Dios. ¿Sí? Dice que esa instrucción en justicia es la instrucción que se da a un niño. No trata de niños. Esta instrucción abarca la enseñanza de los fundamentos, o sea, los argumentos fundamentales, también abarca la redargución y la corrección, todo relacionado con esos fundamentos. Mientras crece el niño disciplinadamente hasta ser maduro. Es decir, Dios al mencionar instruir añade un énfasis muy particular llevando a que consideremos otra vez los tres provechos señalados anteriormente. El siguiente gráfico, por favor, Álvaro. Ahí está. Eso es lo que acabamos de hablar. Están los cuatro para, tenemos bien identificados los tres primeros, pero en el último, hoy en el último, se vuelve sobre lo dicho, a enseñar, a redarguir y corregir. Así Dios destaca y refuerza cada utilidad, haciendo que pensemos dos veces en cada una de ellas. Miren, gracias Álvaro, con esta expresión Dios deja al descubierto su interés en resaltar la importancia de aquello para lo que es útil toda la escritura, refiriéndolo dos veces. En lo didáctico, para que sea más sencillo de aprender, perdón, decimos que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que es instruir en justicia. Pero es porque Dios ha utilizado esta palabra aquí, haciéndonos volver de vuelta la atención al principio. Es importante distinguirlo. Ahora, también es importante que la instrucción que brinda la palabra de Dios, a lo que refiere con esto de en justicia, no se refiere a otro campo del quehacer humano que no sea el de aprender a andar en la justicia de Dios. Alguien que se conduce en justicia es alguien educado y obediente a Dios. Alguien educado y obediente a Dios. Vamos a leer el versículo siguiente, el 17, que habla del resultado de aceptar y de acertar en llevar este andar correctamente a la práctica. Dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, podemos afirmar que el Padre ha preparado la Escritura para que tenga la utilidad de proveer una enseñanza correcta, una formación especial, específica, para que sus hijos sean educados y obedientes a Él. Dios invita a estar preparados continuamente a lo largo de toda la Escritura con todo lo necesario, allí está todo, para llevar adelante sus buenas obras. Si queremos obedecer el llamamiento de Dios, debemos atender su instrucción sobre, en particular, lo que nos toca hacer. Vamos a Romanos 12:2, por favor. También es un versículo muy conocido. Estamos por ahí, Romanos 12:2, lo voy leyendo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cristianos que toman como algo optativo, esto de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por cierto, lo es optativo. Pero para aquellos que queremos ser obedientes por amor al Padre, tomamos este y cada uno de sus consejos en un modo más personal y deseamos cumplir, hacer todo aquello que Él dice. Reconocemos que esta es una instrucción suya. Por medio de Pablo, directamente dirigida a cada hijo suyo. Y como es personal, lo tomamos como en especial para mí. Es a todos sus hijos. Pero algunos de nosotros preferimos tomarlo en forma más personal, en especial para mí. Más allá de lo que uno decida, lo apropiado es no permitirnos una opción aquí, sino ver que nos es necesario cumplir su consejo. Porque cumpliendo su consejo podemos comprobar su buena voluntad. Podemos preguntar, ¿de qué se trata esta transformación? ¿Cómo la llevamos adelante? El texto menciona renovar vuestro entendimiento. Y si bien el sujeto al que refiere está en plural, la ejecución de esta acción es absolutamente individual. Lo hace cada uno por sí mismo. Y todos deberíamos hacerlo si deseamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, consiste en poner nuestra atención y practicar lo que aprendemos de la voluntad de Dios de manera continua y constante. ¿Qué pasa si no llegamos a renovar el entendimiento? Bueno, la respuesta es simple, también la da la Escritura. Allí se indica que nos estaríamos conformando a este siglo. Por eso vamos a hablar un poquito de la palabrita siglo. Un diccionario bíblico indica que el significado de esta palabra es el de una edad. Era un periodo de tiempo con ciertas características marcadas. ¿Ok? Ahora, con esta palabra no se señala enfáticamente algo referido al tiempo. Al tiempo en general o a un periodo de tiempo en particular. Pero sí se refiere a algo que sucede cada día que nos toca vivir. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que cada cosa que el mundo presenta tiene y trae escondida una característica principal, otra invitación, que es la de no tener en cuenta a Dios. Cada propuesta, cada expresión, cada oferta, cada proyecto, cada trato, cada deseo, cada aspiración, las ambiciones, cada una de ellas es empleada para que nos conquiste la idea de que no, en esto no necesitamos a Dios, nos podemos arreglar solito. ¿Sí? No, no necesitamos a Dios. Es de locos, pero es así. Ahora, algunas versiones, en lugar de mencionar siglo, traducen mundo. Me llama un poco la atención, lo quiero referir. He elegido dos versiones para poder comentarlas, porque son muy particulares. Una es del libro del pueblo de Dios. Allí dice: no tomen como modelo este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Hermosa versión. Otra, que es la Biblia en lenguaje sencillo, dice: y ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermosa también. Ahora, si la propuesta de Dios es que no vivamos como el resto del mundo, que no lo tiene en cuenta, hay algo distinto que debemos hacer. Hay algo distinto en lo que nosotros debemos cambiar. Y sin ese cambio no se puede saber, discernir, distinguir ni comprobar lo que Dios quiere y le agrada. Miren, renovar la mente no es automático, lleva trabajo. Y podemos corroborar si efectivamente lo estamos logrando. Lo único que necesitamos es ser honestos en el análisis de nuestras acciones. O sea, agarramos y juntamos toda la honestidad en un balde grandote, tomamos dos gotitas, y con dos gotitas de honestidad es suficiente para analizar las conductas que estamos llevando adelante. Si en aquello que hacemos tenemos en cuenta lo que entendemos de la voluntad de Dios, vamos bien, vamos bien. De lo contrario, podemos cambiar. Miren, cada uno sabe lo que hace, sabe lo que no hace y sabe cómo lo hace y con quién. Entonces podemos medianamente analizar cómo estamos andando. Si hay que cambiar, lo hacemos. Hemos mencionado que algunos cristianos no toman a este mandato como tal, como si la ejecución o el llevar adelante este cambio no fuera importante. Miren, es importante. Tal es así, por ejemplo, que Pablo se asombró de que los hermanos de Galacia hayan abandonado la instrucción correcta del Evangelio y, fascinados, decidieron no obedecer. Vamos a Gálatas 1:6, por favor. No falta mucho, no se preocupen. Gálatas 1:6. Dice: estoy maravillado. Es Pablo, pero Pablo habla en nombre de Dios acá. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está la causa. Ahí está la causa. Oh Gálatas insensatos, dice en el 3:1, perdón, vamos al 3:1, ahí cerquita. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La propuesta de este siglo, mundo, es fascinar, es lograr fascinarnos para no tener en cuenta a Dios al punto, ese es el objetivo central, de no obedecerle. Pero Dios hizo algo fantástico ya, maravilloso, ya nos libró de todo esto, por medio del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Gálatas 1, pero vamos a leer los versículos 3 y 4. ¿Okay? Allí dice, en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús pagó con su vida para que seamos libres de la maldad de este siglo. Parte de esa maldad es no tomar en cuenta a Dios, no tener en cuenta a Dios, es no obedecerle, es también parte de esa maldad. Y también lo es no hacer los cambios necesarios para tener y desarrollar la instrucción en justicia a la que el Padre nos invita. Por otro lado, si nos conformamos, como menciona Romanos 12:2, desaprovechamos en nuestra vida lo pagado por Dios con la vida de Cristo y el sacrificio de Cristo. No es que este acto del Señor no tenga valor. Por favor, no estamos afirmando eso. Decimos que nosotros perdemos el beneficio, el alcance de aquello que fue logrado para nosotros. Si dejamos de lado el consejo de Dios, o bien no lo atendemos, o por mala práctica, sufrimos y terminamos pasando por un daño del que Dios nos ha librado. Y lo ha hecho por el trabajo de Cristo. No buscar la ayuda de Dios nos privará de los beneficios por los que Dios ya ha pagado. Y nos desprotegerá de su amoroso amparo y protección más tarde o más temprano. Por favor, volvamos a 2 Timoteo 3:16. Vamos a volver a leer el 16, yo les dije que volvíamos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para, que es, instruir en justicia. Así es como lo vimos. Vamos a ampliar un poco lo que significa en justicia. ¿Sí? La justicia provista por Dios es un derecho. Así de una, es un derecho. Y un derecho hace que una acción sea legítima y con autoridad. La acción que respalda y avala esta justicia es la de poder tratar y tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Y conforme a su autoridad delegada con el Señor nuestro, Jesucristo. De esto se trata. Gracias a este trato, esta relación que podemos tener, somos atendidos por Dios. Podemos contarle nuestras cosas, pedir su ayuda, agradecerle, etc. Y también la justicia permite que Él pueda hablarnos, darnos entendimiento, que nos indique qué hacer para seguir su guía y que seamos tenidos en cuenta para brindar de su ayuda a otros que también quieran tener este derecho. Eso es maravilloso. Dios nos tiene en cuenta para brindar de su ayuda, imagínate, de su ayuda a otros. Esta instrucción y justicia es el camino propuesto por el Padre para aprender a tratar con Él por medio del Señor Jesucristo y por supuesto de las Escrituras. Miren, antes de recibir el Espíritu de Dios, teníamos un andar desobediente y ahora nuestro Padre nos invita a cambiar. El resultado de ese cambio es un andar apropiado y obediente. Gracias a Dios que tenemos toda la Escritura y conocemos su utilidad para aprender, cambiar y así obedecer a nuestro amoroso Padre. Versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora tenemos que hacernos una pregunta así, a quemarropa, honesta, directa. ¿Podemos imaginar a alguien haciendo toda buena obra sin tener una buena relación con el Padre Celestial? ¿Alguien podría llegar a ser maduro o perfecto, como dice ahí el texto, sin tratar en buenos términos con Dios? ¿Cómo vamos a hacer sus obras si no obedecemos a Dios, aceptando lo que el mundo nos propone? Es una linda forma de verlo, ¿no es cierto? Ahora, algo importante. No comenzamos a hacer las buenas obras de Dios una vez que alcanzamos madurez, una vez que llegamos allí. No, 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 no. Las llevamos adelante al obedecer, aprendiendo a tratar con Dios y con el Señor Jesucristo. Veamos un ejemplo claro de esto. Por favor, vamos a Hechos 9:10. Hechos capítulo 9. Versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. No dice que Ananías era un diácono. Tampoco era un obispo o un anciano. Dice claramente que Ananías era un discípulo. Pero no era cualquier discípulo. Era uno que ya sabía cómo tratar con el Señor. Es hermoso eso. Nos abre una ventana de oportunidades inmensa. Yo los invito a que este registro lo estudien en casa. Es algo muy interesante y que también lo comparen con otras oportunidades en las que el Señor se dirigió a otras personas. Que hubo revelación. Es algo maravilloso. Cuando se dirige el Señor a Ananías, no le dice a Ananías, no temas. Lo llamó por el nombre. Cercano. Ni siquiera por el apellido. Ananías. Y Ananías no se escondió, no se asustó. Ananías sabía tratar con el Señor. Es un registro muy, y la información que le da es maravilloso ese registro. Todo cambio evidencia una modificación de algo o alguien en relación a un momento previo. La conducta y el afecto de los hijos de Dios por Dios y su palabra también cambia con el paso del tiempo. No sentimos lo mismo antes de renacer y conocer el amor del Padre por nosotros, que luego, luego de enterarnos, luego de confirmar y comprobar el gran amor que nos tuvo y que nos tiene. Aceptemos la invitación de nuestro Padre y de nuestro valiente Señor, que nos han librado de los males de este siglo, para que podamos andar con vigor y paso firme en el camino que nos proponen, creciendo, creciendo en conocimiento, en obediencia. ¿Sí? Por favor, vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, que fue el versículo con el que iniciamos. En realidad, uno de ellos. Vamos a empezar en el versículo 3. Dice, porque esto es bueno, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es una verdad. La instrucción y el provecho de la palabra de Dios es una verdad que no debemos perder de vista. Llevar fruto permanente y disfrutar de las respuestas de Dios también es parte del resultado de su instrucción y justicia. Por favor, Juan 15, 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Allí nuestro maestro enseñaba: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y vuestro fruto qué? Vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Permítanme orar, por favor, y te doy gracias, Dios, por la exactitud de tu palabra, por la verdad que has comunicado, Dios, por cada palabra, cada renglón de esta bendita palabra que nos permite y nos conduce a poder tratar contigo, que nos demuestra el amor que nos tienes y todo lo que nos has dejado para ser bendecidos y para que podamos tener una relación estrecha y abierta contigo. Te doy gracias por estar continuamente bendiciendo nuestras vidas. Te debo a las necesidades de cada uno de los que ha participado hoy en la reunión, como también de cada uno de tus hijos en Cristo, Dios, de cada uno de tus hijos, nuestros hermanos, estén o no estén con nosotros. Y te damos gracias porque tengamos siempre el ánimo pronto a cambiar y buscar obedecerte en todo momento y en cada acción. Te doy gracias por todo esto, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios lo bendiga.